Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La diplomacia sigue acallada por el ruido de las bombas y ninguna de las partes cede en sus pretensiones. La guerra en Ucrania continúa. Y a más de 3.000 kilómetros de distancia, ya aquí en España, otra negociación política hace días que había quedado solapada por la actualidad en el este de Europa, la escalada de precios o la crisis interna del PP. Con poco ruido y muchas nueces, al final hoy ha saltado el acuerdo in extremis. Habrá gobierno finalmente en Castilla y León. Lo va a presidir el candidato del Partido Popular, ganador de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, y Vox entrará en el Ejecutivo con la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Además, Vox se ha garantizado también la presidencia de las Cortes de Castilla y León. El acuerdo supone un gobierno de coalición y es una novedad importante en el panorama político español, no solamente por el cómo y el quién, sino por el cuándo. Es la primera vez que Vox entra a formar parte de un gobierno autonómico. Hasta ahora, en Madrid, en la región de Murcia o en Andalucía, su papel había sido el de apoyar al Partido Popular, pero siempre desde fuera. Esto le ha permitido al partido de Santiago Abascal mantener sus políticas e incluso distanciarse libremente del gobierno de turno cuando lo ha considerado oportuno. Pero ahora que ha dado el paso en Castilla y León, Vox tendrá menos margen de maniobra para mantener su acción política y deberá responder ya sí por la gestión. Para el PP también se abre un nuevo escenario. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podrá controlar el mensaje de Vox dentro de un mismo gobierno y hasta qué punto podrá distanciarse? Pero yendo más allá, este acuerdo llega en un momento de catarsis en los populares, a las puertas de un congreso para certificar el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, y precisamente una de las cosas en las que Feijóo se ha detenido estos últimos días ha sido en marcar distancias con la formación de Abascal. Así lo expuso, por ejemplo, hace justo una semana, el jueves pasado, aquí, en Herrera en COPE.
El PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista, que cuestiona las instituciones de nuestro país y las instituciones europeas. Y Vox no es el PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca. Y cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el Partido Socialista se mantenga en el gobierno.
Pues ahora, menos de un mes para ese congreso del PP en Sevilla, Feijóo se encuentra con el primer gobierno en el que entra Vox, el de Castilla y León. Será interesante ver cómo gestiona este punto de inflexión, porque aquí también el PP tiene que armar un nuevo discurso a la hora de redefinir su relación con Vox, que ya le ha quitado un buen número de votos. Y luego tenemos pues la reacción de la izquierda. Hoy han recalentado el discurso prefabricado desde que el PP ganó las elecciones allí en esa comunidad, en Castilla y León. Nada más anunciarse el acuerdo, hemos tenido un rápido tuit de la vicesecretaria de organización del PSOE, Adriana Lastra, poniendo el grito en el cielo y agitando el espantajo de la extrema derecha. Lo curioso es que es el mismo PSOE que no reniega, sin embargo, de pactar con los independentistas de Esquerra, hoy mismo con la ley de vivienda, o incluso presume, cuando le conviene, de llegar a acuerdos con Bildu. 2:03, hay más noticias también destacadas de este jueves a esta hora, noticias que te cuenta ya Ángel Correas.
Puedes filear en el menú del día sobre indicadores económicos y precios. Hoy tenemos la de cal y la de arena. Ya sabemos que mañana pagaremos la luz a 285 euros de media al megavatio hora, que afortunadamente son 85 euros menos que hoy. Pero al mismo tiempo los combustibles vuelven a batir récords. Según los datos que recaba Bruselas, nuestra gasolina está de media 1,67 euros, aunque hay gasolineras donde ya se paga incluso por encima de los 2 euros. Y el gasóleo, el diésel, de precio medio en la última semana ha alcanzado el 1,58 euros, y eso que estamos hablando de una media. Hay puntos también en los que por primera vez el diésel ya es más caro que la gasolina, lo nunca visto. Hablamos también de la treintena de niños, Pilar, que está previsto que lleguen mañana a Madrid desde Ucrania. Son niños con cáncer, con tratamiento oncológico que se ha visto interrumpido precisamente por las bombas. Desde hoy, además, los refugiados ucranianos pueden solicitar en comisarías y centros de recepción la protección temporal para obtener obtener permisos de residencia y trabajo en solo 24 horas. Eso les va a dar acceso inmediato a la sanidad y a la educación, apoyo social y ayudas económicas. Y finalmente, el Congreso también ha aprobado la creación de una comisión de investigación de los abusos sexuales a menores, pero solo de los cometidos en la Iglesia. Aprobación que llega además después de que la Iglesia anunciase la puesta en marcha de otra comisión independiente sobre este asunto. En este caso, en la aprobada en el Congreso, la comisión finalmente quedará en manos del defensor del pueblo y podrían comparecer víctimas para contar sus casos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Hoy Barcelona y Sevilla en la Europa League.
Son partidos de ida de los octavos de final de la competición. A las 9 de la noche, Barcelona-Galatasaray. Xavi anunció cambios en la alineación y a las 7 menos cuarto se juega el Sevilla-West Ham con muchas bajas en el equipo de Lopetegui. Ayer perdió el Betis en casa 2-1 contra el Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid saborea la victoria en Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain con la exhibición goleadora de Benzema. La noticia en París es la reacción del presidente del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, que bajó para agredir al árbitro al final del partido. Se esperan sanciones para el mandatario del equipo francés. Vamos a contar los partidos de la Europa League a partir de las 6:30 en el tiempo de juego.
Pues en 15 días ya que llevamos de guerra, todavía la verdad que no se había abierto hasta el momento una oportunidad tan buena, tan clara como la que hoy rusos y ucranianos han tenido en Turquía. Pero bueno, escuchando a los ministros de Exteriores de los dos países, Lavrov y Kuleva, está claro que la de hoy ha sido una oportunidad perdida. Pues ha sido uno de esos diálogos en los que no había forma de entenderse y no precisamente por el idioma. Como escuchabas, han explicado sus conclusiones a la vez en salas diferentes y con mensajes que además nada tienen que ver. Pero era la cuarta reunión, el cuarto intento entre los dos países, pero esta vez con los turcos como mediadores. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tan lejos están las posiciones que ni siquiera hay un acuerdo formal para próximas reuniones.
Sí, lo único que ha dicho el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleva, es que estaría dispuesto a reunirse de nuevo en este formato con Lavrov. Han reconocido que no han conseguido ningún avance en esta reunión en Turquía. Ucrania ha planteado un alto al fuego de 24 horas en todo el país.
Russia is not in a position.
Pero ha dicho Kuleva, el ministro ucraniano, que en estos momentos Rusia no está dispuesta a establecer ese alto el fuego y que lo que busca Moscú es la rendición de Ucrania y no la va a obtener. El ruso Lavrov ha calificado como patéticas las denuncias por el bombardeo del hospital infantil de Mariupol. Ha asegurado que estaban atrincherados allí nacionalistas ucranianos. Y ha vuelto a decir el ministro Lavrov que Rusia no ha atacado a Ucrania ni atacará a otros países.
Y todo esto además hoy con más fallecidos entre la población civil. Jytomyr, Jersón y Kharkov han recibido los mayores bombardeos en las últimas horas, sufriendo incendios y explosiones en viviendas particulares. Pero sigue siendo la ciudad de Mariupol, situada en el sur, la que mejor representa ahora mismo la barbarie. 400.000 habitantes tiene esta ciudad. Siguen allí asediados, cada vez con menos víveres, derritiendo la nieve incluso para poder beber algo de agua y sufriendo además las bombas que no dejan de caer permanentemente. La de ayer, una de las bombas que cayeron ayer contra un hospital infantil, pues ha dejado 3 muertos, entre ellos una niña. Rusia ha pasado de decir que ese bombardeo, el del hospital, era falso, a asegurar que en este centro sanitario había una base en la que se protegían militares y por eso no han tenido más remedio que atacar. Y así van ya, en lo que llevamos de guerra, 18 hospitales bombardeados. Y mientras tanto, pues los corredores humanitarios por los que, según Zelensky, han salido ya 35.000 personas de diferentes puntos del país, pues siguen funcionando de aquella manera, de manera desigual, sin que se cumpla además lo acordado. La guerra de cifras y versiones contradictorias es también constante. Cada vez hay más deserciones entre los soldados rusos y más casos de saqueos. Y en cuanto a los riesgos nucleares, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues quedan 24 horas ya apenas de suministro para el sistema diésel de emergencia que se encarga de mantener la refrigeración en la central nuclear de Chernóbil, una central que sigue bajo control ruso y que podría suponer un riesgo. Sin embargo, el catedrático de Ingeniería Nuclear, Enrique Gallego, nos ha contado en mediodía que la situación no es tan alarmante como dicen los ucranianos, al menos a corto plazo.
El escenario no es para nada de momento catastrófico. El combustible está preparado para aguantar unos 300 grados en operación normal y ahora mismo pues seguramente estará sobre 20, 30 grados.
Recuerda que en nuestra web, en cope.es, puedes encontrar las últimas noticias, todos los últimos datos, toda la actualidad de la guerra en Ucrania y sus repercusiones allí sobre el terreno y también para nosotros. Bueno, hablábamos de esa oportunidad perdida, ¿no?, que han tenido hoy los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia, que se han visto las caras en ese cuarto encuentro que han mantenido las dos delegaciones, esta vez en Turquía. Pues hoy también tienen una cita muy destacada los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en una de las cumbres más importantes de los últimos tiempos. En Versalles van a debatir sobre cambios energéticos para romper cuanto antes la dependencia energética de Rusia. Le seguimos comprando el 40% del gas que consumimos. De lo que consumimos en la Unión Europea, el 40% viene directamente de allí, desde Rusia. Y luego está también en esta cumbre el asunto de las sanciones contra Moscú. Las últimas medidas aprobadas afectan a 160 altos funcionarios y oligarcas rusos que tendrán congelado el dinero que guardan en territorio de la Unión Europea. Entre ellos, el magnate y todavía dueño de Chelsea, del equipo de fútbol, Roman Abramovich. ¿Qué alternativas tienen estos millonarios? Bueno, pues en un primer momento se especuló con que ese dinero estuviera yendo a parar a paraísos fiscales o bien que fueran convertidos en criptomonedas. Y es cierto que en los primeros días de guerra la compra de dinero virtual de esas criptomonedas se disparó también completamente. Pero ahora, sin embargo, Marta Ruiz, esa vía de escape está perdiendo fuerza.
Sí, ahora mismo las plataformas intermediarias en la compra-venta de criptodivisas, las conocidas como exchange, están operando solo con un 10% del total de activos y el movimiento es limitado. Y el experto en criptomonedas de Eurocoinpay, Herminio Fernández, añade.
Muchos exchange ahora mismo, cuando tú realmente te das de alta desde Rusia o desde cualquier sitio, te bloquean. No te dejan hacer un registro ni te dejan hacer compras. Los grandes exchange en estos momentos tienen bloqueadas prácticamente a toda la comunidad.
Han atendido, por tanto, al llamamiento del gobierno de los Estados Unidos sin necesidad de que medie orden judicial. Otro argumento, el mercado de las criptomonedas supone 1,4 billones de euros. Los oligarcas billonarios no tienen suficientes criptos para dar refugio a su fortuna. Otra cosa es que algunos ciudadanos rusos sí estén logrando sacar pequeñas cantidades burlando algunos filtros de las plataformas intermediarias.
Estamos viviendo un tiempo de zozobra, de cambios económicos, pero también políticos y sociales, y ante esta nueva época que parece que está llegando, pues tiene algo que decir la Iglesia, aporta algo al mensaje cristiano en pleno siglo XXI. Bueno, pues precisamente el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática está demostrando que sí. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy se han cruzado en este congreso diferentes puntos de vista sobre la educación, la situación del trabajo y también de los jóvenes. ¿Con qué conclusiones?
Pues el diagnóstico de la situación es casi unánime y es que estamos en un momento de cambios acelerados que generan incertidumbre sobre cómo va a ser el futuro. La digitalización y la globalización nos sitúan ante nuevos retos que se traducen en una fragmentación, por ejemplo, en el mundo del trabajo que genera desigualdades. Ante ello, la tendencia también a la tecnificación de la educación, lo importante, según ha subrayado el obispo de Bilbao, Joseba Segura, es velar por la dignidad de cada persona.
Pero creo que no podemos renunciar a construir oportunidades para todos y a cuidarlas. Y los que queden fuera, pues tenemos que acompañarles, tenemos que animarles, tenemos que asegurar su dignidad y tenemos realmente que estar muy cerca de ellos.
También importa el cómo. El camino para desbloquear la educación es, como en los demás ámbitos, el diálogo, según recordaba la pedagoga Carmen Pellicer.
Creo que hace falta ese pacto, un pacto social, que posiblemente tendrá que empezar por acuerdos parciales.
También presentes hoy aquí las perspectivas vitales para los jóvenes y su deseo de rumbo, de dirección para construir una vida plena y con sentido. Un foro en el que han intervenido por videoconferencia la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha situado en la igualdad el eje vertebrador de todas las políticas, y también la ministra de Educación Pilar Alegría, quien ha abogado por un sistema más inclusivo, equitativo y con mayor profundidad en valores.
Y un foro, gracias Carmen, en el que esta tarde también van a estar presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Madrid, por ejemplo, José Luis Martínez Almeida, que van a participar en otra de las mesas de debate. Bueno, y hablando de cambios, la pandemia nos llevó precisamente a acelerar la transición hacia lo digital. Usábamos casi todos Internet, bueno, esto es evidente, ¿no? Pero no al nivel, desde luego, que empezamos a hacerlo hace ahora 2 años, cuando nos metieron a todos en casa y no tuvimos más remedio que empezar a teletrabajar. Y empezamos también con las videoconferencias, a utilizar diferentes aplicaciones o los códigos QR. Bueno, pues ahora sabemos que todo aquel impulso se ha quedado en nuestro día a día, porque los datos de uso de Internet en 2021, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues han seguido creciendo. Somos ya definitivamente digitales.
A fuerza ahorca, Pilar. Mira, fíjate, seguimos comprando por Internet, sobre todo la ropa y los complementos. El 86% de los internautas adquirieron algo en el último mes y casi el 100% en el último año. Aún así, ha caído 4 puntitos en el 21 con respecto al 22, y tiene su lógica, ya podemos probarnos el body. Igual que los códigos QR, en especial para las cartas de restaurantes, 8 de cada 10 los usan, los han bajado. Las videoconferencias han llegado para instalarse definitivamente. Bajan bastante las personales, porque ya podemos abrazarnos, pero suben las profesionales. Y es que el teletrabajo combinado con lo presencial ha crecido muchísimo, un 15% en el 21 con respecto al 20. También nos hemos acostumbrado a esta voz. Alexia, habla como Yoda.
Buenas tus preguntas son, mi jovencísimo Padawan. Con ellas la sabiduría cerca de ti está. Que la fuerza te acompañe.
Muchas gracias, Alexia. O sea, no nos vacilamos ni nada. La mitad de los internautas usan asistentes de voz.
Porque, oye, me encanta lo de Yoda, que lo sepas. Es que habla completamente igual, vamos, al revés.
Padawan. Se olvidó, o sea, soy Sefi, pero bueno. me ha cambiado el nombre. Te decía, Pilar, que la mitad de los internautas usan asistentes de voz. Porque indudablemente somos un país al que le gusta escuchar, sobre todo radio. Escucha.
La total audiencia de radio sobre nuestros navegantes representaría el 85,6%.
Es San Pablo Alonso, el responsable del estudio que cada año la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación hace sobre los usos de Internet. En la parte negativa está el tiempo que pasamos conectados, una media de 4 horas al día, aunque un tercio sobrepasa las 8 horas, y la mitad de los internautas, de una forma u otra, están todo el tiempo conectados. En cuanto a las redes sociales, también es interesante. Baja Facebook 15 puntos, pero sigue reinando sobre todas las redes sociales. Es la más utilizada. Sube Instagram y se dispara, atención, TikTok.
Bueno, pues que eso, que cada vez somos más digitales y que cada vez podemos vivir menos sin nuestro móvil, el ordenador y todas estas cosas. Yo soy un poco analógica, también lo tengo que decir. Me gusta todavía lo de mantener mi agenda de papel, mi libro de lectura también en papel, y mantener algunos usos y costumbres. Por cierto, sobre esto te estamos preguntando en Mediodía. ¿Cómo utilizas tú la tecnología? 637-23000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque, pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy el precio de la luz nos está dando un pequeño respiro. Vamos a pagar de media 369 euros el megavatio hora. Es un 22% menos que ayer, pero 9 veces más que hace un año. Y eso se nota en empresas que dependen muchísimo de la electricidad. Y no solamente te hablo de empresas privadas, también públicas, ¿eh? Por ejemplo, la factura de la luz que ha tenido que pagar Metro de Madrid el pasado mes de febrero, pues ha sido 4 veces más que la de 2021. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que más de 2.300 trenes impulsados por electricidad, pues mantenerlos cuesta mucho dinero. Hay preocupación por esta subida de la luz en el suburbano madrileño, ¿no?
Hay temor, Pilar, porque la factura de la luz de la compañía empieza a ser escalofriante. Ya el año pasado el gasto se duplicó y pasó de 41 a 88 millones de euros. En febrero, como dices, el coste se ha multiplicado por 4 y las previsiones apuntan a que este año supondrá unos 268 millones de euros. Una cifra insostenible, teniendo en cuenta que el presupuesto de Metro de Madrid ronda los 1.000 millones. ¿Y en qué se gasta tanta electricidad? Pues más del 75% en la circulación de los trenes. Nos lo ha contado en COPE su consejera delegada, Silvia Roldán.
Nosotros tenemos dos fuentes de consumo esenciales, o la principal de todas ellas es lo que es la energía necesaria para mover los trenes, la energía de tracción. Esa prácticamente es la totalidad del consumo, y luego tenemos lo que es el resto de energía que utilizamos para la alimentación de los servicios auxiliares, que son las escaleras, los ascensores.
Pero no todas las líneas ni todas las estaciones consumen lo mismo. Lo explica Miguel Ángel Sánchez, técnico responsable de cargas.
Líneas que más consume tienen son al final las más largas, ¿no? Que más gasta en ese sentido es la línea 6 y seguida por de la línea 10 y la 1. Menos es el metro ligero. Entonces no es lo mismo una estación que esté casi en superficie, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no esté muy soterrada, un nuevo ministerio, una avenida América.
También influyen otros factores como las frecuencias en hora punta o lo cargado de viajeros que vaya al vagón.
Y la pregunta, claro, escuchando todas estas cifras, Luis, la pregunta es si esto nos va a afectar a los viajeros, a los consumidores, de alguna manera, vamos, que se nos van a subir el precio del billete.
Pues de momento difícil saberlo, porque el precio del billete no lo fija Metro de Madrid, sino el Consorcio Regional de Transportes. Habrá que ver. Lo que no descarta la propia consejera delegada es que haya que tomar medidas para reducir el gasto. Por ejemplo, reducir las frecuencias de viaje.
Estamos en una situación muy complicada, porque hablamos de unos órdenes de magnitud que son absolutamente insostenibles.
¿Se plantea entonces, reducir a lo mejor el número de trenes o de frecuencia?
Nosotros estamos estudiando todas las posibilidades, estamos viendo la prospección del mercado día a día.
Desde Metro nos dicen que siguen trabajando en ese plan de eficiencia energética y piden a las instituciones nacionales, europeas, decisiones para que no sean los ciudadanos quienes carguen con esta subida.
Bueno, pues esperemos que baje pronto la factura de la luz y además que no se traslade ese sobrecoste pues a los usuarios del metro. Todo esto en una jornada muy nublada en Madrid. Ha llovido esta mañana, ha llovido un poquito, solo unos minutos. No lo ha vuelto a hacer y es poco posible que lo haga ya en el resto de este jueves, pero sí prepara el paraguas para mañana porque la previsión dice que sí va a llover. En cuanto a las temperaturas, se nota menos frío que ayer. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las máximas repiten hoy en los 15, mínimas esta noche en torno a las 6. 2:23, momento de conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. La circulación es fluida tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en la red principal, pero les insistimos, respeten las distancias de seguridad y la velocidad.
Y hace un año que se disolvió la Asamblea de Madrid y se convocaron elecciones. Enseguida vamos a recordar cómo fue ese día y qué pasó justo después.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, 10 de marzo, se cumple un año del Ayusazo.
He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas.
Un año del ordago de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de disolver la Asamblea y adelantar elecciones en Madrid. Álvaro Cautelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Vamos a recordar cómo llegamos a ese punto de retorno y qué pasó después.
Pues Ayuso decidió romper su relación con Ciudadanos ese 10 de marzo porque esa relación era ya insostenible y porque, al igual que había pasado en Murcia horas antes, se temía una moción de censura aquí en Madrid.
Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura. Quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro.
De hecho, esas mociones llegaron a presentarse, pero tarde, después de que en el Consejo de Gobierno firmase la disolución de la Cámara madrileña. Ignacio Aguado, el vicepresidente por aquel entonces, no daba crédito.
Es realmente una pésima noticia. Insisto en que nos parece una absoluta irresponsabilidad.
Aguado y otros 30 cargos de Ciudadanos fueron cesados esa misma noche. De hecho, ni les dejaron ir al homenaje del 11M del día siguiente. Lo que pasó después, pues ya lo sabes, elecciones el 4 de mayo y el PP arrasando, pasando de tener 30 diputados a 65. Ciudadanos pasó al olvido, no obtuvo ninguna representación parlamentaria. Un año después, Ayuso gobierna en solitario, Vox solo apoyó la investidura. Eso sí, dentro de un año toca elecciones otra vez en Madrid.
Tendremos que votar de nuevo. Bueno, pues hablando de Ayuso y la Asamblea, la presidenta madrileña ha vuelto a la Cámara Regional por primera vez desde que estallase la crisis en el Partido Popular y se ha enfrentado a duras críticas por parte de la oposición. Los momentos más tensos, como viene siendo habitual, con la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Usted con una mano firmó un protocolo que abandonó a los mayores y con la otra mano firmó un contrato que enriqueció a su hermano.
Yo le reté a que me demuestre que yo he tenido absolutamente nada que ver en la otorgación de ese contrato. ¿Por qué no crear una comisión directamente que se llame Isabel Díaz Ayuso y traemos aquí a mis profesores de la EGB y ya me hacen una revisión completa?
Pues ese polémico contrato del hermano de Ayuso sigue siendo investigado por anticorrupción. Por cierto, que a esa fiscalía ha ido hoy el PP de Madrid a denunciar 12 contratos del gobierno central durante la pandemia por valor de 326 millones de euros de empresas relacionadas con Pedro Sánchez, Salvador Illa y Nadia Calviño. Quieren comprobar si esa fiscalía actúa de la misma manera en todos los casos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 60 20 o en clinicabaviera.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
2 de abril, Teatro Real.
Te voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Enseguida continuamos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vladimir Putin está rebasando ya todas las líneas rojas, desde atacar una central nuclear, como ocurrió la semana pasada, a bombardear los corredores humanitarios pactados para evacuar civiles, y ahora también un hospital materno infantil, y además durante un supuesto alto el fuego. Tres personas, entre ellas una niña, habrían fallecido en este brutal ataque que ha tenido lugar en Mariupol y que Rusia niega ser su autor. Mariupol es una ciudad que ya no puede más, asediada desde hace días por las tropas rusas. Allí están sin luz, sin agua, no tienen calefacción, con las temperaturas además bajísimas que están teniendo, sin medicinas y ya prácticamente también sin alimentos. Muchos vecinos están derritiendo, de hecho, la nieve para poder beber algo. La situación es completamente desesperada. Ya no pueden aguantar más. Desde allí hoy quieren abrir un corredor humanitario para que puedan salir todas estas personas que están atrapadas. De su casi 500,000 de habitantes, 200,000 estarían tratando de huir de la ciudad, según Cruz Roja, que habla de tragedia humana y de situación apocalíptica. Mariupol es un enclave estratégico para los intereses de Moscú porque supone la principal vía de salida al Mar de Azov y se encuentra precisamente entre Crimea, la península que Rusia se anexionó hace 7 años, y la región del Donbass, en la que pretende hacer lo mismo. El alcalde de la ciudad calcula que desde que comenzó la invasión rusa y los bombardeos que han sido permanentes, 1.200 civiles han perdido la vida. Se cumplen ya 15 días de guerra, 15 días en los que hemos visto cómo más de 2.100.000 personas han salido del país. Niños cruzando solos la frontera, ciudades en ruina, a muchos ucranianos cobijados en búnkers a oscuras, a padres despidiendo a sus familias llorando en estaciones de tren, o la imagen hoy de portada de varios periódicos, una mujer embarazada herida en ese bombardeo registrado precisamente en Mariupol. Las tropas rusas de momento no se han hecho con ninguna gran ciudad y avanzan por 3 frentes diferentes, como nos ha contado nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Bueno, hay un avance por 3 frentes, están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera, ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema.
Desde la Casa Blanca dicen que Rusia está cada vez más desesperada ante la resistencia ucraniana y que podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra la población civil. Mientras, la inteligencia española calcula que la guerra podría durar entre 4 y 10 semanas más. Hoy, de momento, ha tenido lugar una nueva reunión entre Ucrania y Rusia para intentar frenar esta locura. La reunión hasta ahora al más alto nivel. Se han reunido los ministros de Exteriores de los dos países y lo han hecho en Turquía, que ha actuado de mediador. Es un país de la OTAN, pero que mantiene fuertes vínculos con Rusia. De hecho, es uno de los países que no ha impuesto las sanciones acordadas contra Moscú. La reunión ha durado 1 hora y media y ha terminado sin acuerdo de ningún tipo. Ni han pactado un alto el fuego de 24 horas, como querían los ucranianos, ni estos se van a rendir como les pide Rusia. Ni siquiera está claro que se vaya a respetar el corredor humanitario de Mariupol. De momento, las bombas siguen ganando la batalla a la diplomacia. 2:34 de la tarde. Tenemos otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Banco Central Europeo acelera el fin de las compras de deuda.
Una decisión que, según acabamos de conocer, se está tomando ante el aumento de la inflación por parte por la guerra en Ucrania. El BCE mantiene de momento los tipos de interés intactos y se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de precios y salvaguardar, dice, la estabilidad financiera.
Sanidad y comunidades autónomas siguen debatiendo la retirada de medidas sanitarias.
2 años después del inicio de esas medidas, hoy se pone en marcha el camino a la inversa en una cumbre especial que se está celebrando en Zaragoza y marcada, qué novedad, por la disparidad de criterios entre las distintas regiones. Hay consenso en acabar con el conteo diario de contagios y en dejar de hacer pruebas y rastreos generalizados, pero no en el calendario a seguir para retirar la mascarilla en los espacios cerrados.
Y el gobierno salva la ley de vivienda.
Tras alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana que no se opondrá a la tramitación del proyecto de ley y permitirá al Ejecutivo salvar hoy la votación. Así lo ha anunciado la diputada de Esquerra, Pilar Bayuguera, en el pleno del Congreso durante el debate de su enmienda a la totalidad. La diputada catalana recuerda al gobierno que les necesitan para llegar a acuerdos.
¿Tienen ustedes la legitimidad para impulsar los proyectos legislativos que quieran y para gobernar? Pero lo que no tienen son los votos para legislar a su antojo. No los tienen. A ver si esta vez lo consigo.
Y a partir de las 3:05 toda la información del deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. 3 goles de Benzema en la última media hora clasifican al Real Madrid para cuartos en una noche inolvidable para los madridistas. Tenemos que hablar del enfado del Al-Khelaifi, que bajó a los vestuarios para encararse e incluso agredir a los árbitros. Vamos a contar todas las imágenes de la celebración de los madridistas. Y hoy tenemos Europa League. Ayer perdió el Betis, hoy a las 9 Barcelona Galatasaray y a las 7:45 Sevilla West Ham. Mañana juega en la Liga el Atlético de Madrid, que recibe al Cádiz, y Djokovic en tenis finalmente no puede jugar el torneo de Indian Wells.
La verdad que las campañas electorales no suelen pasar la prueba del algodón pasadas apenas una semana, si no digamos ya si hablamos de los mensajes lanzados en las primeras horas después de unas elecciones. Hoy es inevitable recordar la insistencia con la que el Partido Popular dijo que quería gobernar en solitario tras las elecciones en Castilla y León.
Bueno, yo de lo que he hablado siempre, tener un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión, por tener una gestión útil y por tener una voz única y fuerte para evitar posibles disonancias.
Pues estaba claro aquel lunes 14 de febrero, justo el día siguiente de las elecciones, que fueron el domingo día 13, pues que la intención que mostró Alfonso Fernández Mañueco en Herrera en Gope iba a ser imposible por su escasa ventaja electoral. Hoy se confirma, como también cabía esperar, el acuerdo de gobierno del Partido Popular con Vox en esa comunidad autónoma. Un acuerdo de alcance nacional, primero porque llega en plena época de cambio en el PP, a las puertas de empezar la etapa Feijóo. Y sobre todo también porque es la primera vez que Vox entra en un gobierno autonómico. Un ejecutivo que va a tener un vicepresidente de Vox y 3 consejeros de esta misma formación. Se reúnen esta tarde PP y Vox para hacer el reparto definitivo de carteras. Por otra parte, dentro de este acuerdo, el partido de Abascal también se lleva la presidencia de las Cortes Autonómicas, que ya se ha votado, además de la Secretaría Tercera. Así que al final hay asientos para Vox, Valladolid, Laura Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y qué proceso se abre a partir de ahora?
Pues un plazo de 15 días desde la constitución hoy mismo de las Cortes, en el que PP y Vox deberán perfilar ese principio de acuerdo alcanzado in extremis, que va a permitir a Alfonso Fernández Mañueco retener la presidencia de la Junta de Castilla y León, aunque eso sí, renunciando al gobierno en solitario. De nuevo, un gobierno de coalición en el que será necesario el diálogo para sentar las bases de un gobierno estable y sólido, un ejecutivo que ya avanzaba el propio presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Un gobierno bicolor en el que el Partido Popular deberá conjugar las exigencias de Vox, que lanzaba un acuerdo programático de máximos en las últimas horas, que incluye, entre otros, la reducción de subvenciones a sindicatos y patronal, en una comunidad con una larga historia del diálogo social.
Pues desde el gobierno y sus socios estamos viendo también desde las 12 del mediodía, cuando se ha conocido ese acuerdo, ese gobierno de coalición, pues que se han ido sucediendo reacciones, ya que van sobre todo dirigidas contra Alberto Núñez Feijóo, al que señalan como responsable del pacto.
el nuevo PP de Feijóo, independientemente de que todavía no sea presidente, ha propiciado que esta situación se produzca y, por tanto, es un objeto de preocupación para el común de los ciudadanos que vivimos en este país, que creíamos conquistado muchos derechos y tenemos una formación política que impugna todo eso.
Son mensajes esperados, bueno, pues que entran dentro de lo habitual en política contra los adversarios, pero que tienen especial importancia porque sirven sobre todo para recuperar la unidad entre Sánchez y sus socios de investidura. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa y Ferraz avisan que la entrada de Vox en un gobierno de la mano del PP cambia radicalmente el tablero de juego. Según su análisis, la amenaza de la extrema derecha se hace visible y ejerce de agente movilizador de su electorado. La línea del argumentario gubernamental queda así trazada ante el pacto de la vergüenza, según el bautismo agitado por los socialistas, asociando además la marca popular y a su futuro líder, Alberto Núñez Feijóo, a unas supuestas tendencias autoritarias de los de Santiago Abascal. La derecha se confunde ya con la extrema derecha, inciden en la sala de máquinas del PSOE. Les interesa grabar esa idea a fuego en la opinión pública y de paso en la ecuación de poder de Pedro Sánchez para la legislatura. Una deriva de efectos inmediatos de la ecuación PP-Vox, subrayan en el equipo presidencial, pasa por el pegamento que genera en el bloque de la investidura.
Bueno, ya que hemos citado varias veces al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, precisamente hace unos minutos ha hecho unas primeras declaraciones tras conocerse este acuerdo, este gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Y Feijóo ha explicado por qué se ha tenido que alcanzar este pacto.
El presidente Bañoco ha ejercido una responsabilidad. Probablemente hubiese preferido otra opción, pero no había opciones. O le decimos a los castellanos leoneses que volvemos otra vez a un periodo electoral que en el que ya llevamos 2 meses.
Y más cosas. Se acaba de reunir el Banco Central Europeo, que tenía hoy un dilema sobre la mesa, porque hasta hace unas semanas, hasta que estalló la guerra, se preveía que hoy podían empezar a subir los tipos de interés. Sin embargo, con la tormenta económica que tenemos sobre la mesa, esa subida de momento se va a quedar aparcada. ¿Por qué? Pues porque subir los tipos ahora mismo sería echar más leña al fuego.
Van a subir el tipo de interés, lógicamente la gente le va a costar endeudarse para poder comprar. Nuestro país vive mucho del sector de la construcción y va a ser mucho más caro comprar una vivienda.
José Ramón González, profesor del IEBS, explica las consecuencias de subir los tipos de interés, cosa que antes o después, bueno, pues sabemos que va a acabar pasando. Y si esta subida de tipos nos va a complicar la vida, ¿por qué se toma entonces esta decisión? Pues básicamente para luchar contra la subida de precios y contra la temida estanflación. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, que no es otra cosa que una combinación endiablada. Precios altos unido a un crecimiento mínimo o nulo de la economía y del aumento del desempleo. Cuando España y Europa en general salía de la pandemia, se topan de lleno con la guerra en Ucrania, que aboca precios disparados durante los próximos meses.
Ya se habla de una inflación estructural, no transitoria. Estados Unidos lo avanzó en noviembre y el Banco Europeo lo empezó a reconocer ahora en febrero. Previsión, pues posiblemente estemos más de un año en esta situación, posiblemente.
Que solo se puede paliar desde el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés, aunque no guste, si ahora no, si en los próximos meses. De momento, menos poder adquisitivo para las familias.
Tendremos que bajar el consumo de luz, tendremos que bajar el gasto corriente de compra, los precios siguen subiendo tanto en alimentación, de productos elaborados, etcétera. No vamos a tener la alegría de poder consumir.
La economía necesita consumir, nos recuerda, para funcionar. De momento no estamos en ese escenario de esta inflación, pero la historia nos recuerda que ha habido momentos complicados. La crisis del petróleo del 73, la económica de los 80 y en España la importante crisis de 2008.
Desde hoy jueves, los refugiados ucranianos que lleguen aquí a España ya pueden solicitar la protección temporal para obtener permisos de residencia y trabajo en solo 24 horas. Eso les va a dar acceso inmediato a la sanidad y la educación, apoyo social y también ayudas económicas. Los datos oficiales hablan de unas 1.000 personas llegadas desde Ucrania a nuestro país, aunque, como la mayor parte, llegan gracias a particulares, es difícil realmente hacer un seguimiento exacto. Cada día surgen además más iniciativas, como la de Herrera, un pueblo de Sevilla. De allí ha salido un convoy de 12 coches hacia la frontera con Polonia para recoger a unos 70 refugiados. Van cargados además de alimentos, de medicinas, de ropa y de todo lo necesario para que no les falte allí de nada. En este caso, todos los refugiados tienen familia en España. Ellos hacen simplemente, dicen, de transportistas. Uno de ellos es Tony. Nos cuenta que llevan ya 2 días en la carretera.
Llevamos ya total de kilómetros 1975. Llevamos pues desde ayer a las 6 de la mañana, que estábamos ya en Herrera preparando todo, pues más de 24 horas. Estamos cansados, claro. Vamos haciendo turnos igualmente y entre conductor y copiloto. Cada 4 horas intentamos descansar.
Pues muchas iniciativas que parten de diferentes lugares de nuestro país, que viajan allí, a la frontera, especialmente de Ucrania con Polonia, para traerse a ucranianos a nuestro país. Y a partir de ahí, pues llega un nuevo reto, el psicológico. ¿Qué supone dejar atrás lo que era su vida hace menos de un mes? Pues lo está descubriendo en Cantabria nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, desde aquí hacemos hoy el programa desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y nos visita una psicóloga que está hablando pues con estos desplazados, pero también con familiares que están aquí en España. Fíjate, tanto de familias ucranianas como rusas que viven en nuestro país. No sé si podemos escucharla, se llama Susa Galdor, es directora de Psicoacademy y la escuchamos.
La ayuda psicológica que necesitan los refugiados que vienen desde Ucrania es sobre todo apoyo social y herramientas para superar el duelo al que se están enfrentando ante la pérdida de sus hogares y de su vida cotidiana.
Bueno, pues va a ser una de nuestras invitadas esta tarde a partir de las 4 en este programa especial. Como te digo, estamos en el Parque de la Naturaleza de Cabarce, ¿no?
¡Qué lugar más bonito!
¡Ay, cómo es esto! ¡Cómo me ha gustado que nos han hecho una visita a primera hora! Este entorno natural único construido sobre una antigua mina de hierro que hace de este paisaje un espacio natural ya espectacular, pero donde podemos ver la mayor concentración de animales en semilibertad de Europa. Fíjate, está la mayor manada de elefantes africanos fuera de África. Han conseguido además el hito de ser el parque donde más elefantes en cautividad han nacido en España y en Europa. Bueno, luego están los rinocerontes, bueno, a mí me han impactado muchísimo los osos pardos, así hasta 120 especies de animales repartidos en grandes espacios. Una experiencia imprescindible, Pilar. Hacemos el programa hoy desde aquí.
¡Qué maravilla! ¡Qué suerte tienes, compañera! Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Enseguida, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace unas horas estábamos todavía en la frontera de Polonia con Ucrania, en la estación de tren de un pueblo. En esa estación de Cemil estuve hablando hace unas horas con Polina, que había huido.
Son de Ciudad Real. Se cogieron 2 pantalones, 2 jerseys, 1 par de bocadillos, cogieron el coche y pusieron rumbo, así, de repente, a Ucrania. Y allí llegaron. Y allí recogieron a 3 de esas niñas.
Allí. Me llamó María Jesús y dice, mira, Juan, que nos vamos. Digo, pues ahora mismo salgo del trabajo y fue nada, chao.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. Paramos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo habían solicitado los vecinos, algo que se puede hacer desde que entró en vigor el pasado mes de diciembre la nueva ordenanza de movilidad de Madrid, y en breve va a ser una realidad. La Junta Municipal del Distrito de Latina ha aprobado la implantación del servicio de estacionamiento regulado de los parquímetros en dos de sus barrios, en Puerta del Ángel y en Los Cármenes. El objetivo es aliviar la presión que tienen esos dos puntos, que debido pues a su cercanía con Madrid Río y a zonas de ocio y restauración, pues sufren una llegada masiva de gente de fuera de esos barrios para aparcar. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy te has ido hasta allí, hasta el Paseo de Extremadura, esa zona de Puerta del Ángel, justo al lado de Madrid Río, pues para hablar con vecinos que me imagino que estarán contentos, ¿no? Porque en breve ya van a tener más sitio para dejar sus coches.
Sí, bueno, las plazas de aparcamiento hay que decir que son las mismas, lo que cambia es el color de las líneas que las delimitan, en concreto el de 1.144 plazas aquí en Puerta del Ángel y 493 más en la zona de Los Cármenes. Antes eran blancas, es decir, que se podía aparcar sin problemas, sin tener que pagar. Ahora se van a pintar de verde y azul, o lo que es lo mismo, a pagar. Todo el mundo no, porque si vives en estos dos barrios, pues te sacas tu tarjetita que lo acredite, la dejas en el salpicadero y solucionado. Resumiendo, los vecinos de Puerta del Ángel y de Los Cármenes lo celebran. Por ejemplo, Manuel.
Por las mañanas, sobre todo, es totalmente imposible aparcar. Claro, yo entiendo, lógicamente, que la gente viene aquí, coge el transporte público y no tiene que pagar el parquímetro y puede venir en coche. Sobre todo la gente que venga de la periferia o... Pero claro, para los residentes es un problema, se generan unas situaciones totalmente caóticas.
Vamos, que Manuel, pues como otros vecinos con los que he podido hablar esta mañana, se pone en la piel, lógicamente, del que aprovecha pues la gratuidad de estas plazas, pero pide que, pues por el hecho de ser residente, pues tener un trato, digamos, preferencial.
Mover el coche por las mañanas, sabes que luego es una lotería poder aparcar. Entonces, bueno, pues que el ayuntamiento haga, si no, aparcamientos disuasorios en algunas zonas o siga fomentando el transporte público, pero que no lo tengamos que pagar los residentes.
Luego, Julio, pues tenemos la otra cara de esta medida, que empezará en abril, porque allí no solamente aparcan los que van a Madrid Río o a esos puntos de ocio y restauración cercanos, también hay personas que trabajan en esa zona y necesitan seguir llevando el coche.
Sí, que están a un paso del centro, algunos no pueden entrar porque sus coches o contaminan más de la cuenta, y bueno, se produce el conocido como efecto frontera: dejo el coche aquí gratis, en un momento estoy en el trabajo y así me ahorro parking, gasolina y demás. Bueno, pues a partir de abril, lo que estamos diciendo, habrá que pagar también en esta zona de Puerta del Ángel y Los Cármenes, y a uno, por ejemplo, que le va a tocar rascarse el bolsillo es a Juan, que es abogado en el centro de Madrid.
Me parece una barbaridad que vayan a cobrar encima en esos distritos donde realmente somos gente trabajadora la que estamos ahí. Yo, de hecho, tengo que ir allá a trabajar todos los días, voy en coche porque vivo en Getafe, y entre el precio de la gasolina, si encima ahora me van a cobrar por aparcar, es que no va a ser rentable ni trabajar ya directamente, el coste va a ser más grande que el ingreso.
Bueno, la medida ha salido adelante gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Grupo Mixto. Ha contado con la abstención de Más Madrid PSOE y con el no rotundo de Vox. Se puede hacer extensiva a otros barrios situados en el perímetro de la M30, siempre y cuando los vecinos pues se pongan de acuerdo, y está claro, lo solicito.
Gracias, Julio. Y hablando de coches, seguro que recuerdas como ayer te contábamos la aventura que van a emprender 60 taxistas madrileños para llevar ayuda a Ucrania. Bueno, pues el ejemplo ha cundido. Enseguida te contamos una iniciativa parecida.
¿Te gusta el deporte y salir a correr? Entonces tienes una cita con la Carrera del Agua, que organiza Canal de Isabel II y que se disputa el próximo 20 de marzo en Madrid. Un recorrido de 10 kilómetros homologados y con un perfil muy favorable. Prepara tus zapatillas y corre por el agua el domingo 20 de marzo. Puedes inscribirte en lacarreradelagua.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana y Patricia son dos madres jóvenes que viven en Valdemorillo. Las dos tienen tres hijos y, como otras muchísimas madres, se han conmovido con las imágenes pues que estamos viendo, que nos llegan directamente desde Ucrania, esas familias huyendo de la guerra. No han podido quedarse de brazos cruzados y han decidido ayudar. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo van a ayudar estas dos madres?
Bueno, pues han organizado varias furgonetas con las que van a salir mañana mismo hacia Polonia. Llevarán víveres, productos que la gente ha donado y volverán con todas las personas que quieran venir a Madrid. A ellas se les ha ido uniendo otros voluntarios, chicos jóvenes de 20 años para conducir y hacer bocadillos, sacos de dormir para pasar la noche en las furgonetas. Ana ha explicado a COPE que han sido muchísimas las ayudas que están recibiendo.
Estamos desbordadísimas. Con el trabajo, el que haya se hace, no hay ningún problema. Pero a nivel emociones, a nivel gratitud, es que no se puede. Es impresionante. La solidaridad, la colaboración, la cooperación, bárbaro.
Se han constituido en asociación y han contactado con otras asociaciones en Ucrania para organizar la evacuación de refugiados, porque ellas no pertenecen a ninguna organización.
Somos familias normales, cada una tenemos tres niños, Patricia es monoparental.
Llevarán productos de higiene, pañales, cochecitos para bebés, incluso material de bomberos.
Gracias, Belén. Y es uno de los asuntos que más ratos de tertulia pues está generando hoy. La remontada histórica del Real Madrid, la victoria anoche 3-1 ante el PSG en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con un protagonista por encima de todos.
Muy feliz de estar ahí metiendo goles, de pasar este leyenda. Me recuerdo mucho los primeros días aquí en Madrid con 21 años y ahora que tengo 34.
Karim Benzema, autor de los tres goles blancos con los que el equipo remontó y se metió en cuartos de final. El sorteo el viernes 18, allí esperemos que esté el Atlético de Madrid, que tiene que visitar al Manchester el martes que viene y ganar tras el 1-1 de la ida.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Apuñalados por dos camellos a los que pidieron droga por teléfono. Es el motivo, según confirman a COPE fuentes policiales, que está detrás de la reyerta de anoche en una casa baja situada en el número 300 del Paseo de la Castellana, enfrente del Hospital de la Paz. Cuatro individuos llegaron en un coche y dos de ellos echaron abajo la puerta de la vivienda con un extintor. Una vez dentro, agredieron a los dos inquilinos, un joven de 22 años que está grave por una puñalada en la espalda que le ha alcanzado el pulmón. El otro herido, menos grave, sufre una herida de arma blanca en la pierna. Sigues en Mediodía COPE.
La petición del jefe de la diplomacia europea dirigida a los ciudadanos de la Unión de bajar los grados de la calefacción en los hogares ha suscitado en España una sorprendente polémica. Acostumbrados al bienestar como dogma social, la mera mención de la austeridad parece proscrita. Ya ocurrió años atrás, cuando el gobierno de Mariano Rajoy aplicó una serie de recortes en el gasto público para hacer frente a la crisis económica heredada del anterior ejecutivo socialista. La invasión de Ucrania ha puesto al descubierto las debilidades energéticas y de materias primas de Europa, y hablar de bajar el nivel de confort en los hogares ha sonado como una herejía en diversos ambientes. No se trata de descargar sobre los ciudadanos la responsabilidad de la gestión de esta crisis, que corresponde a los líderes políticos europeos. Pero en esta polémica aflora una mentalidad que rechaza cualquier sacrificio personal, como si lo que ocurre en Ucrania no tuviera que afectar para nada a la vida a la que estamos acostumbrados. Sin caer en la frivolidad del presidente Sánchez, que culpa a Putin del alza de los precios del consumo y la inflación que soportamos desde hace meses, es evidente que la guerra desencadenada por Rusia empieza a tener graves consecuencias para todo el mundo. Y todos estamos llamados a asumir ajustes en nuestro sistema de bienestar, con especial cuidado de que los más vulnerables no sean las víctimas principales.